Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos reacciona al discurso del presidente ruso Vladimir Putin sobre las armas nucleares. Surgen reacciones mundiales por el anuncio del presidente Trump sobre aranceles al acero y el aluminio. Una fuerte tormenta azota la región noroeste de los Estados Unidos, obligando incluso al cierre de oficinas federales. Y los 76ers de Filadelfia derrotan a LeBron James y los Cavaliers de Cleveland. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 2 de marzo de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. Estados Unidos descartó una serie de afirmaciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre las nuevas armas nucleares estratégicas rusas que supuestamente pueden alcanzar un objetivo en cualquier parte del mundo. Tanto la Casa Blanca como el Pentágono desestimaron las afirmaciones de Putin como pura retórica y aseguraron que los intentos de Rusia de modernizar su fuerza nuclear ni es una sorpresa ni hará mucho para preocupar a Estados Unidos. El presidente Putin ha confirmado lo que el gobierno de Estados Unidos ha sabido todo el tiempo, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. Rusia ha estado desarrollando sistemas de armas desestabilizadoras durante más de una década en violación directa de sus obligaciones, remarcó. Al mismo tiempo, agregó, estamos avanzando para modernizar nuestro arsenal nuclear y asegurarnos de que nuestras capacidades no tengan igual. Señaló, además, que el nuevo presupuesto militar estadounidense de 700 mil millones de dólares está dentro del mismo tema. Los funcionarios de defensa de Estados Unidos también señalaron que las afirmaciones rusas no eran para nada sorprendentes. Hemos estado observando a Rusia, dijo el jueves la portavoz del Pentágono, Dana White, a los periodistas. Estas armas a las que se refieren han estado desarrollando durante mucho tiempo. El pueblo estadounidense debe estar seguro de que estamos completamente preparados, dijo. En su discurso anual sobre el estado de la nación el jueves, Putin presumió sobre las supuestamente nuevas capacidades de su ejército, incluyendo lo que dijo eran armas nucleares invencibles que no podían ser interceptadas. Surgen reacciones mundiales al anuncio del presidente Trump sobre aranceles al acero y el aluminio. Luis Alberto Facal con el informe.
La amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer altas tarifas a las importaciones de acero y de aluminio generaron preocupaciones de una guerra comercial el viernes y los mercados emergentes comercializaron a la baja, mientras algunos líderes mundiales amenazaron con tomar medidas de represalia. El índice Nikkei de Japón cayó a su nivel más bajo en más de 2 semanas este viernes. El Nikkei finalizó la semana con una baja del 2,5% en 21.181 puntos, su cierre más bajo desde el 14 de febrero. Los fabricantes de automóviles tendrán que hacer frente al costo y puede ser que tengan que aumentar los precios cuando las ventas de autos ya están lentas, dijo Takuya Takahashi, un estratega en Daiwa Securities. China expresó este viernes grave preocupación sobre la aparente política comercial de Estados Unidos, pero no tuvo una respuesta inmediata al anuncio de Trump de que aumentará los aranceles a las importaciones de acero y aluminio. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, censuró el plan comercial de Trump, calificándolo como una evidente intervención para proteger la industria doméstica estadounidense. Canadá, por su parte, dijo que tomaría medidas sensibles para proteger sus intereses comerciales y a sus trabajadores si se imponen restricciones a sus productos de acero y aluminio. Trump dijo el jueves que los aranceles del 25% al acero y 10% al aluminio importados estarán en efecto por un largo período de tiempo e indicó que la medida será firmada la semana próxima. Las conversaciones sobre una guerra comercial llevó a que las acciones cerraran con marcada baja el jueves en Wall Street. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que la decisión del presidente no debe sorprender a nadie. Indicó que Trump había hablado sobre sus planes comerciales durante décadas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El debate sobre las armas está activo en el Congreso estadounidense y los legisladores presentan varios proyectos de ley. Los detalles con Belén Mora.
Hacia una reforma sobre el control de armas avanza el Congreso estadounidense. El senador republicano Marco Rubio anunció una propuesta de proyecto de ley que incluiría una serie de medidas para restringir el acceso a armas a personas con antecedentes violentos.
Algo que otorgue a las fuerzas policiales y a familiares cercanos la opción de obtener una orden judicial para prevenir la venta de armas o retirar las armas de los individuos que representan una amenaza y para que quede claro que el debido proceso en tal situación esté primero y no detrás.
El legislador republicano además se mostró abierto a considerar otros cambios.
Hay otras reformas a las que estoy abierto, la posibilidad de revisar la edad límite para adquirir rifles semiautomáticos y la noción de revisar lo hecho hasta ahora sobre los cartuchos de alta capacidad.
Los demócratas también anunciaron un plan que incluiría una amplia reforma a la legislación sobre tenencia de armas. A diferencia del proyecto impulsado por los republicanos, este incluiría restricciones a las armas de asalto.
Si el presidente puede lograr que algunos republicanos voten por la prohibición de armas de asalto y él indicó su disposición de apoyarlo ayer, podemos aprobarla pronto.
Mientras el debate sobre un mayor control de armas continúa en Washington, otra importante cadena de tiendas, Walmart, anunció que no venderá armas ni municiones a menores de 21 años. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego retornamos. Tenemos más noticias para ustedes en Buenos Días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Varios estados a lo largo de la costa este de Estados Unidos se enfrentan a una fuerte tormenta que se pronostica azotará la región el viernes con fuertes vientos, lluvias torrenciales y nieve. Meteorólogos advirtieron que la tormenta, resultada de un sistema que se mueve hacia el este desde el medio oeste, chocará con un sistema de baja presión costero desde las Carolinas hasta Maine entre el viernes y el sábado. Se pronostican efectos de ciclón con vientos de 64 kilómetros por hora hasta 96 kilómetros por hora y con rachas de hasta 120 kilómetros por hora en Massachusetts. Esas condiciones se anticipa que generen derribo de árboles y ramas, además de cortes energéticos. El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, activó 200 miembros de la Guardia Nacional para ayudar ante la llegada de la tormenta, mientras el alcalde de Boston, Martin J. Walsh, advirtió que los fuertes vientos afectarán la ciudad el viernes por la tarde y la noche. Aquí en Washington, el gobierno federal está cerrado hoy, al igual que las escuelas en el área metropolitana de Maryland y Virginia, debido al pronóstico de fuertes vientos. Las condiciones climáticas adversas podrían durar 36 horas, poniendo a más de 78 millones de personas bajo alertas de fuertes vientos, según dijo el Weather Channel. Grupos proinmigrantes y de derechos civiles planean manifestarse el lunes 5 de marzo aquí en Washington y otras ciudades de Estados Unidos con la esperanza de revivir el debate sobre inmigración que ha pasado a segundo plano en el Congreso estadounidense detrás del control de armas de fuego. El 5 de marzo era el plazo que se había puesto el Congreso para dar una solución a los jóvenes amparados con el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, que tendría que haber finalizado en esa fecha. Esto es, hasta que la Corte Suprema de Justicia decidió no intervenir en el proceso legal que se desarrolla a niveles judiciales inferiores y que por el momento han obligado al Servicio de Inmigración y Aduanas a continuar recibiendo solicitudes de renovación del DACA. Sin plazo fatal, no hay motivación para los legisladores en continuar buscando la solución que pueda legalizar y quizás otorgar un camino a la ciudadanía a los dreamers, los soñadores. Las posibilidades de que se apruebe una legislación sobre inmigración grande o pequeña son muy, muy remotas, dijo Frank Shari, director ejecutivo del grupo proinmigrante America's Voice. En cambio, también ha crecido la desconfianza entre demócratas y republicanos, sospechándose mutuamente de que los otros estén usando el impasse para no perder a los votantes en las elecciones legislativas de noviembre, en las que se decide quién queda en control del Congreso. La embajadora de Estados Unidos en México renuncia a su cargo. Tony Cano tiene detalles.
La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, dijo este jueves que dejará el cargo a principios de mayo. El anuncio ocurre en momentos en que las relaciones entre ambos países se han tensado por las amenazas de Trump de retirar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y de obligar a México a pagar por un muro que planea construir en la frontera. Tras 31 años de servicio para el gobierno estadounidense, partiré a principios de mayo en busca de otras oportunidades, dijo Jacobson en su cuenta de Twitter. La funcionaria expresó no tener información sobre quién será su sucesor. Roberta Jacobson fue nombrada por el expresidente Barack Obama y confirmada como embajadora el 28 de abril de 2016. Anteriormente fungió como secretaria de Estado adjunta para asuntos del hemisferio occidental. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El reverendo Billy Graham, conocido como el pastor de Estados Unidos, será despedido hoy con un funeral privado a realizarse bajo un gran toldo blanco evocando la Catedral de Lona, que le sirvió para predicar hace 70 años. El servicio en la biblioteca Billy Graham de Charlotte, Carolina del Norte, en horas del mediodía, será seguido por el entierro de sus restos junto a los de su esposa Ruth, fallecida en 2007, a un lado del camino de ladrillos en forma de cruz del jardín de oraciones de la biblioteca. Se espera que asistan unos 2.300 invitados, incluyendo el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump. Fue la intención explícita del reverendo Graham que su funeral reflejara y reforzara el mensaje del Evangelio que predicó durante más de 60 años, dijo su portavoz Mark DeMoss en el sitio web de la Asociación Evangélica Billy Graham. Su hijo mayor, Franklin, dará el mensaje principal en el funeral. Su hermana Jean Ford, su hijo Nelson y sus hijas Virginia, Anne y Ruth también tienen previsto rendirle tributo. Hacemos una pausa, luego volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
El presidente Trump está muy claro, yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los personajes influyentes.
El liderazgo de la OEA está tratando de prestar la atención requerida por esa crisis.
Los expertos.
El gobierno chino tiene capital para invertir y también tiene el conocimiento.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos, de un total de 3.500.000.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
De lunes a viernes, La Voz de América conversa con especialistas sobre la noticia del acontecer mundial.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Las elecciones presidenciales en Venezuela fueron postergadas. Nicole Colster informa.
Las elecciones presidenciales en Venezuela se celebrarán el próximo 20 de mayo tras ser postergadas el jueves por el Poder Electoral, que en principio las había adelantado para el 22 de abril. El anuncio se da poco después de la firma de un acuerdo de garantías electorales entre el gobierno de Maduro y pequeños partidos de oposición que apoyan al candidato Henry Falcón. Tibisay Lucena, presidenta del organismo.
La fecha de la elección queda para el 20 de mayo.
Decisión que fue aplaudida por el mandatario venezolano, que busca mantenerse en su cargo por 6 años más.
Lo que me queda es aplaudir.
A través de su cuenta en Twitter, la Mesa de la Unidad Democrática aseguró que los partidos políticos opositores no firmaron ningún acuerdo. El partido del líder Leopoldo López indicó en un comunicado que la nueva fecha es parte de una farsa electoral. El parlamentario Juan Guaidó reprochó más temprano la ocupación de la vivienda del preso político Leopoldo López por parte de efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia.
Fuerzas de Seguridad del Estado, en este caso el SEBIN, Policía de Inteligencia Venezolana, se decidió a meterse en la casa de Leopoldo López. Por no ceder ante un mal acuerdo en una negociación fallida. Por no ceder en principio y negociaciones ante un régimen que busca perseguir. O una elección que no reúne condiciones.
Nicole Colster, Voz América, Caracas.
El gobierno de El Salvador reacciona a pronunciamientos de embajadores sobre las elecciones legislativas. Nery Mabel Reyes informa.
Los embajadores de Alemania, Werner Fink, y de Francia, David Iso, acreditados en El Salvador, expresaron a través de un comunicado que en las elecciones legislativas y municipales, este país centroamericano debe demostrar que tiene una democracia sólida y comprometida. También la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Elizabeth Mainz, escribió en su cuenta de Twitter: votar es solo una acción. El siguiente paso en el deber ciudadano es darle seguimiento a los candidatos electos para exigir cuentas de su trabajo. Escuchemos la reacción del secretario de Comunicaciones del gobierno, Eugenio Chicas.
Tanto la señora Manes como el embajador de Alemania y de Francia reconocen que la sociedad salvadoreña tiene en una elección como esta la oportunidad de decidir por su futuro.
El funcionario se expresó confiado en la solidez de las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos, así como con los países de la Unión Europea. Además, el director de la Policía Nacional Civil, comisionado Howard Cotto, habló del plan de vigilancia para los comicios.
Y todas las secciones desplegadas a nivel nacional que cumplen un papel importantísimo también.
Unos 5 millones de salvadoreños mayores de 18 años están convocados a las urnas el próximo 4 de marzo para definir la composición del Congreso unicameral y de 262 municipalidades. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y el presidente Mauricio Macri en Argentina advierte que se tomaron medidas necesarias para unir el país y estabilizar la economía. Juan Ignacio González Prieto reporta.
Al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso Nacional y con un discurso de tono conciliador, el presidente argentino Mauricio Macri destacó que lo peor ya pasó y que ahora vienen los años en los cuales el país va a crecer. Dejó en claro que su gran objetivo son bajar la inflación, reducir el déficit fiscal y llegar a disminuir los índices de pobreza que hoy crecen.
Si nada hubiese cambiado, estaríamos como otro país hermano que está en una desintegración social. Por eso, elegimos el camino del cambio con gradualismo, un camino en el que todos los argentinos estemos unidos por el esfuerzo.
Sin embargo, las repercusiones fueron muy críticas y poco optimistas. El líder de los diputados radicales, Mario Negri, dijo que la inflación es el gran problema.
Yo creo que estamos subiendo el Himalaya en bicicleta. Lo peor era la posibilidad de la destrucción prácticamente de la Argentina, no había horizonte.
Mientras el ex ministro de Economía y actual diputado kirchnerista, Axel Kicillof, remarcó que el presidente es un mentiroso.
No ha traído ninguna solución, todo lo que quiere arreglar lo rompe y todo lo que prometió no lo cumple. Entonces, la verdad es que no decimos esto por politiquería, lo decimos porque ¿quién se va a ocupar?
Por su parte, el ex presidente Eduardo Duhalde, referente del peronismo tradicional, señaló que hoy es muy necesario el diálogo.
Pero la verdad que la situación que yo veo es preocupante, la gente está enojada. El gobierno no ha aceptado un diálogo como el que debe armar. Hay una idea de que gana tiene que hacer lo que quiere, eso no sirve.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en la Voz de América, les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los 76ers de Filadelfia derrotaron al equipo de LeBron James, los Cavaliers de Cleveland, el jueves por marcador de 108-97. Filadelfia puso fin a una racha de 11 derrotas seguidas ante los campeones de la Conferencia del Este. El novato Ben Simmons anotó 18 puntos y Dario Saric sumó 16, incluyendo un crucial triple en los últimos minutos para los 76ers, con un récord de 8-2 desde el 6 de febrero. James acabó con 30 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias, pero no pudo guiar la remontada de los Cavaliers en los últimos minutos. A inicios de la semana, en una autopista en las afueras de Cleveland, aparecieron tres carteles instando al tres veces campeón de la NBA que firme como agente libre con Filadelfia este verano. En otras acciones, en su mejor partido de la temporada, Isaiah Thomas anotó 29 puntos, Julius Randle agregó 25 y los Lakers de Los Ángeles siguen en alza tras vencer 131-113 al Heat de Miami. Brandon Ingram aportó 19 tantos, Kentavious Caldwell-Pope tuvo 18 y Kyle Kuzma acabó con 16 por los Lakers, que ganaron en Miami por primera vez desde el 10 de febrero de 2008. Los Lakers tuvieron efectividad en tiros de campo y metieron 16 de 29 intentos de triple. El jugador Neymar podría estar alejado de las canchas hasta por 3 meses después que sea operado el sábado por una fractura del pie derecho, lo que coloca su plazo de recuperación al filo del inicio del Mundial. El médico de la selección de Brasil, Rodrigo Lasmar, dijo que no se trata de una simple fisura del dedo pequeño, fue una fractura importante en el dedo del medio del pie. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego vendrá Camino hacia la ceremonia de entrega de los premios Oscar.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y Y ahora sí, estamos muy, muy cerca de esta ceremonia de entrega de los premios Oscar que se realiza este domingo. Y desde Hollywood, nuestro colega y buen amigo Arturo Martínez continúa informándonos de todo lo que ocurre por allá. Vamos a darle los buenos días. Arturo, ¿cómo estás? Me imagino que la actividad ahora ya empieza a ser mucho mayor todavía, ¿verdad?
Hola, muy buenos días, Gioconda. En efecto, ya ha empezado la contrarreloj para el domingo, esta gran celebración, el 90 cumpleaños de los premios Oscar. Y, por ejemplo, la alfombra roja ya está completamente desplegada, eso sí, cubierta, y además cubierta por una carpa. Hoy está lloviendo, parece ser que mañana va a llover, pero el domingo estará soleado, así que se podrá disfrutar de, en principio, de una alfombra roja llena de estrellas y, bueno, disfrutando del sol. Yo claro. Quería hablaros también de, por ejemplo, ¿cuánto cuesta esta alfombra roja? ¿Cuánto cuesta montar toda esta gran parafernalia de los premios Oscar? Y para ello hemos hablado con una experta, Jill González, que es analista de Wallet Shop, que nos cuenta este y otros detalles.
Por una parte está la glorificada alfombra roja de unos casi 1.800 metros cuadrados, que cuesta unos $25,000. Por otra, las bolsas de regalos para nominados y algunos asistentes, cuyo valor asciende a $100,000 en cosmética o viajes cada una.
Así pues, son cifras altas, cifras elevadas. El coste total de la ceremonia se eleva a $44 millones. Pero es que la ciudad sale beneficiada de esta inversión y los premios generan un beneficio anual de $130 millones a la ciudad de Los Ángeles, según reportó Wallet Hub. La celebración este año será, por cierto, presentada una vez más por el humorista Jimmy Kimmel, quien cobrará $15,000 por realizar el evento. Además, González este año espera una mayor audiencia que el año pasado. Tan veneradas como las ceremonias son las fiestas después de la gala. Por un astronómico precio se puede festejar junto a las grandes celebridades, pero, como decimos, un astronómico precio.
Una entrada en pareja para la fiesta de Vanity Fair, la más grande de este año, cuesta $75,000. La mayoría de los nominados y estrellas no pagarán.
¿Y saben cuánto cuestan las codiciadas estatuillas doradas? Alrededor de $900, por ejemplo.
Bueno, son cifras interesantes, estimado Arturo, y desde luego todo lo que se está viendo alrededor de esta preparación también tiene que ver con la prensa. Es una presencia increíble de periodistas que llegan hasta ese lugar, ¿verdad? Y tienen muchas actividades previas a la ceremonia propiamente dicha.
En efecto, son cientos de periodistas que están desfilando por la ciudad en torno a Hollywood Boulevard esta semana por las fiestas que ya se están celebrando, por las fiestas que se van a celebrar. La gala será emitida en 225 territorios por todo el planeta. El año pasado hubo unos 33 millones de espectadores, que por cierto fue la cifra más baja en 10 años, pero este año se espera una mayor audiencia. Quizás expectante tras el error con La La Land, según comentaba Jill González. Así pues, este error quizás haya sugerido que este año más gente vaya a ver la gala por televisión.
Exactamente. Bueno, a propósito de eso, tengo entendido que los mismos presentadores que el año pasado tuvieron que enfrentar ese momento tan difícil y vergonzoso van a ser los que este año anuncien el Oscar a la mejor película. Los volvieron a invitar.
Sí, en efecto, es una noticia que ha divulgado el medio TMZ, que Warren Beatty y Faye Dunaway volverán a presentar el premio a la mejor película tras el error precisamente ocurrido en sus manos el año pasado. Esto es una noticia que no ha sido confirmada por la Academia, pero sí ha sido divulgada por TMZ. Así que, bueno, puede que sea una segunda oportunidad o puede que sea parte de esa estrategia para generar expectativa de nuevo.
Exacto. Bueno, Arturo, muchísimas gracias y contigo despedimos Buenos Días América. Muchas gracias a nuestros oyentes y los invitamos a visitar boanoticias.com. Que tengan un buen fin de semana.